Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Ramón Olivencia, tengo 23 años, soy de Roquetas de Mar y soy estudiante. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Primera parada, el Vaticano. Te voy a contar la última hora sobre la salud de Benedicto XVI. Esta mañana, en la audiencia de los miércoles, el Papa Francisco ha pedido rezar por él.
Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale. El Papa Emérito Benedetto.
Quisiera pediros una oración especial por el Papa Emérito Benedicto, que en el silencio está sosteniendo a la Iglesia. Recordarlo, está muy enfermo, pidiendo al Señor que lo sostenga en este testimonio de amor a la Iglesia hasta el final.
Fino alla fine.
A esta hora, lo que te puedo anunciar es que el Vaticano ha confirmado que el estado de salud del Papa Emérito se ha agravado por el avance de la edad. La situación por el momento sigue bajo control de los médicos. Es la primera vez que se ofrece un comunicado sobre su salud, y eso que continuamente, si lo recuerdas, surgían bulos sobre su estado. Hay que destacar que los médicos han optado por atenderlo en su casa, en su cama. COPE te puede contar que su empeoramiento se produjo antes del día de Navidad, al empezar a sufrir problemas respiratorios. El Papa Francisco ha acudido hoy a visitarlo al convento Mater Ecclesia, en el interior del Vaticano, donde Benedicto XVI reside desde febrero de 2013, cuando anunció su renuncia. La última fotografía que tenemos de él la publicó el pasado 1 de diciembre la Fundación Josef Ratzinger, cuando el Papa Emérito recibió en su residencia a las dos personalidades galardonadas con el premio Ratzinger. En esa imagen se le veía sentado en el sofá junto a su secretario, a George Gaswin, y aparecía muy delgado. Todos los que le han visitado en los últimos meses cuentan que habla con un hilito de voz, que no camina, que se le ve frágil, pero que está completamente lúcido. Hay que recordar que estamos hablando de un hombre de 96 años y por eso hay que estar muy pendiente de su evolución en las próximas horas. Vamos a estar muy atentos y cualquier novedad la podrás escuchar aquí y la podrás leer en cope.es. Al margen de esta cuestión, hoy está siendo un día para analizar la letra pequeña de todo ese paquete de medidas anticrisis aprobadas por el gobierno. Y es que todo lo anunciado por Sánchez se ha plasmado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado. La medida estrella es ese cheque de 200 euros para ayudar a las familias más vulnerables a combatir la subida de la cesta de la compra, a combatir esa inflación. Ese era el gran titular. Sabíamos que podrían pedirlo aquellas familias con rentas inferiores a 27.000 euros y que no superasen los 75.000 euros de patrimonio. Luego hemos ido al Boletín Oficial del Estado y hemos conocido más cuestiones que hay que tener muy en cuenta y que hasta esta misma mañana desconocíamos. De entrada, este cheque es un pago único que se puede solicitar a partir del 15 de febrero y hasta el 31 de marzo de 2023. Quien lo necesite tendrá que esperar hasta mediados de febrero para pedirlo y va a tener solo mes y medio. Si no lo pide antes del 31 de marzo de 2023... no puede optar a él. ¿Dónde se va a poder solicitar? En la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Se va a rellenar un formulario electrónico que estará a disposición durante ese plazo. En ese formulario habrá que incluir la cuenta bancaria del titular de la solicitud, ya que el pago será a través de transferencia bancaria. Sobre la cantidad, ese límite de 27.000 euros es el conjunto de los sueldos de todos los miembros de la familia. Insisto, en caso de matrimonio o pareja de hecho, va a ser el cómputo de los dos. En los 75.000 euros de patrimonio no se va a incluir la vivienda habitual. ¿Quién puede solicitarlo? Pues es más fácil responder a la pregunta inversa. ¿Quién no puede optar a este cheque? Enumero. No pueden optar al cheque aquellas personas que estén cobrando el ingreso mínimo vital. Los pensionistas. Los autónomos que cobren su jubilación en las mutuas de protección social. Aquellos que hayan sido administradores de una propiedad mercantil y quienes hayan tenido participaciones o acciones de una empresa que no cotiza en bolsa. Para solicitarlo, eso sí, se debe tener la residencia habitual en España a 31 de diciembre de este 2022. El nuevo cheque es de 200 euros y solo se podrá solicitar durante un mes, te recuerdo. Si la solicitud es rechazada, el solicitante va a tener un plazo de 10 días para alegar y presentar los documentos y justificantes que considere oportunos. Así queda la cuestión del cheque de 200 euros. Todo esto ha salido hoy en el BOE. Siguiente medida de la que tenemos más detalles: la reducción del IVA de los alimentos. Ya sabes, los productos básicos pasarán del 4% de IVA al 0%. Estamos hablando del pan, de las verduras, de la leche, de los huevos. Y el aceite y la pasta pasan del 10 al 5. Aquí hay que hacer un pequeño apunte antes. Y es que rebajar el IVA no era muy del gusto del gobierno. De hecho, desde el PP se le había pedido en varias ocasiones y la respuesta siempre había sido la misma. Rescatamos la fonoteca y escuchamos a María Jesús Montero a mediados de septiembre en Antena 3.
El IVA es un impuesto indirecto que tiene una regulación, tiene una reglamentación general, y lo que no podemos es, de forma generalizada, estar aplicando permanentemente ante cada problema una bajada fiscal, porque eso implicaría que no tendríamos capacidad de ayudar a aquellos que tienen más necesidades. Muchas veces se nos pide que las medidas estén proporcionadas a los niveles de renta. Justamente el IVA no es un impuesto que permita hacerlo conforme a los niveles de renta.
Ha quedado claro, no eran muy fans de introducir esta novedad. Pero vamos de nuevo a la letra pequeña. Esta reducción del IVA va a entrar en vigor directamente el 1 de enero. Ahí lo tenemos. ¿Hasta cuándo se va a prolongar esta bajada? Pues la respuesta no la ofreció ayer el presidente, la hemos encontrado hoy en el BOE. El Boletín Oficial del Estado publica que si la inflación subyacente, que es la que excluye a los alimentos elaborados y a la energía, baja al 5,5%, el descuento desaparece. ¿Y cuándo puede ocurrir esto? Pues aquí hay que trabajar sobre previsiones. Hoy, a día de hoy, la inflación subyacente está en el 6,3%. El viernes que viene vamos a conocer el dato adelantado del IPC del mes de diciembre. La Fundación de Cajas de Ahorros cree que desde este mismo mes ese porcentaje irá cayendo y la sitúa ya por debajo del 5,5 en febrero. Con esas previsiones, la rebaja del IVA desaparecería en tres meses. Y atención, porque el gobierno hoy lo que ha hecho ha sido anunciar sanciones para quienes no trasladen la bajada del IVA a los precios. Dice la vicepresidenta Calviño que van a estar muy atentos y vigilantes, que ha dado indicaciones a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia para vigilarlo, y que quien no lo cumpla será sancionado. Mensaje muy claro al sector. Le piden que colaboren. Esto es interesante, y es que no hay que olvidar que Yolanda Díaz lleva varias semanas pidiendo que se implemente un impuesto a los supermercados. En un primer momento quería utilizar la recaudación de ese impuesto para financiar el cheque para la alimentación. Eso ha quedado descartado en el último paquete de medidas aprobadas por el Ejecutivo, pero hay quien dice que se ha olvidado de momento y que en un futuro se podría poner de nuevo sobre la mesa.
Escuchas La Linterna.
Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este miércoles 28 de diciembre. Estoy obsesionado con las medidas. Llevamos hablando ya tres días de ellas.
Que te gusta un buen paquete de medidas,
Van seis ya, ¿eh?
Sí.
Vamos con las noticias, Alberto.
Empezamos por los casos de violencia machista. La mitad de las mujeres asesinadas en diciembre habían denunciado a sus agresores.
Por eso el Ministerio de Igualdad pone el foco en el sistema de vigilancia Biogen y pide reformarlo. En lo que va de mes llevamos 8 asesinatos machistas confirmados y 2 pendientes de confirmación. El último, una mujer apuñalada por su ex en un bar de Bilbao. La apuñaló anoche y ha llamado esta mañana.
Sí, se fue a casa a dormir y por la mañana ha llamado a emergencias. Más cosas, los Mossos de Escuadra investigan una agresión sexual a una menor de edad en una discoteca de Sabadell.
Fue el viernes, pero la víctima de 16 años asegura que no recuerda nada de lo sucedido. La madre ha presentado una denuncia después de que se hiciera viral un vídeo en el que aparece su hija realizando una felación a un chico al que no conoce de nada.
Un helicóptero con cámaras térmicas de la policía sobrevolará esta noche el vertedero de Toledo.
Esas cámaras permiten detectar el calor de un cuerpo humano. Tras 2 jornadas de búsqueda en la planta de tratamiento de residuos, sigue sin aparecer el cuerpo de Ángel, el chico de 11 años que desapareció junto a su primo en Madrid.
Llegan más de 150 inmigrantes en 9 pateras a las costas de Baleares.
7 de esas embarcaciones, con 136 personas a bordo, han llegado durante la noche a Mallorca. Las otras 2, a primera hora de la mañana, a Ibiza. Además, esta tarde, Salvamento Marítimo ha rescatado a 16 personas más a 22 millas de Santa Pola.
Las reservas de agua en los embalses aumenta por 10ª semana consecutiva.
Bien, buena noticia. Estamos preocupados por la sequía. Las lluvias de los últimos días las han elevado un 3% y la capacidad de los embalses roza el 45%. Sin embargo, sigue habiendo mucha diferencia entre las cuencas de Galicia, donde están al 85%, y las del sur. Fíjate, la del Guadalquivir está en el 24% y la del Guadalete en el 29%.
El exgerente del PSOE valenciano confirma ante el juez la financiación ilegal de las campañas electorales de 2007 y 2008.
En concreto, las campañas de Carmen Alborch y Joan Ignasi Pla para las autonómicas y municipales, y también la de María Teresa Fernández de la Vega para las generales. Francisco Martínez asegura que el ex tesorero contrató a los proveedores cuando ya no ocupaba ese cargo y que sabía que las facturas no las pagaría el partido, sino cualquier empresa.
Italia impone una prueba obligatoria de COVID a los pasajeros que lleguen de China.
La decisión se ha tomado después de que en algunos aeropuertos italianos casi el 50% de los viajeros que procedían de China dieran positivo. Otros países como Estados Unidos temen que se produzca un inminente aumento de contagios fuera del país asiático.
Ya son al menos 80 los muertos en Estados Unidos tras el paso de la tormenta invernal Elliot.
Cerca de 3.000 vuelos se han cancelado mientras el temporal se sigue desplazando hacia el oeste del país, provocando temperaturas mínimas de 15 grados bajo cero. En el estado de Nueva York, medio millar de casas permanecen aún sin luz. Y nos queda algo en los deportes.
Mañana vuelve la Liga, una nueva jornada en España. Mientras tanto, en menos de una hora, en el Reino Unido, en Inglaterra, el City juega contra el Leeds con intención de recortar las distancias con el líder, con el Arsenal. Además, a esta hora tenemos baloncesto en directo, Liga Endesa, el Barcelona está jugando frente al Casademont Zaragoza. Y a las 9:30, turno para la Unicaja frente a UCAM Murcia.
Mañana ya no hay medidas, ¿no?
Mañana ya fútbol.
Fútbol. Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Carla Otero.
En la mitad noroeste de la península, cielos cubiertos con posibles precipitaciones que serán más abundantes en Castilla y León y Galicia. En Baleares, intervalos nubosos, y en Canarias, probabilidad de lluvias débiles. En cuanto a las temperaturas, las máximas subirán en el Bajo Ebro y litoral valenciano, y las mínimas también aumentarán en el interior de la mitad noroeste peninsular.
¿Ponemos el foco? En el mundo mundial.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El mapa mundi en la mano está Enrique Cerveto. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes, muy buenas. Desde aquí, desde un valle magnífico en el Pirineo de Huesca.
Es buen sitio, ¿eh? El lunes estabas en París, hoy en el Pirineo de Huesca. Hoy vamos, como dices, obligados por la actualidad a volver al mapa mundi, porque mientras hablábamos de la guerra de Ucrania, el lunes, drones norcoreanos estaban sobrevolando Corea del Sur en un claro acto de provocación, Enrique.
Efectivamente, para recordarnos que el escenario ucraniano pues puede tener repercusiones planetarias. Ya vemos que vivimos en esta tensión, ya vemos también que los drones son un arma que ha venido para quedarse, y que en Ucrania ya se ha visto hasta qué punto son un elemento con infinitas aplicaciones en el campo de batalla, y también que un hecho que en otro tiempo habría quedado como un caso aislado, como han sido estos sobrevuelos, estos actos de provocación que decías tú, pues ahora pueden tener repercusiones sucesivas y sucesivas. Corea del Sur responde con otros drones, China lanza unas maniobras porque Taiwán ha decidido prolongar el tiempo de servicio militar obligatorio, y todo ello nos recuerda que en esa parte del mundo pues existe también un foco de tensión súper importante que vuelve a estar entre China y Estados Unidos, la cuestión de Taiwán, y que se había quedado un poco a la, digamos, en retaguardia, en la parte de atrás de la actualidad. ¿Por qué? Pues en mi opinión es porque tanto China como Estados Unidos están ahora mismo observando en Ucrania, que es el teatro de operaciones más importante, más grave desde el punto de vista militar que hemos conocido en las últimas décadas. Están los dos, están analizando cómo funciona la tecnología, cuáles son los fallos, cuáles son las ventajas que tienen. ¿Por qué? Pues porque efectivamente dentro de un tiempo podríamos encontrarnos con un conflicto en la zona de Asia en la que toda esta tecnología se vaya a poner a prueba. Así que ya lo decíamos el lunes, la tecnología es ahora mismo el campo de batalla.
Así que mientras tenemos una guerra abierta en el este de Europa, en el continente asiático están observando, vigilan a ver qué pasa.
Efectivamente, y comprueban qué funciona, qué es lo que no funciona, cuáles son ahora los factores sobre los que hay que desarrollar nuevas tecnologías para parar lo que pueda tener el enemigo. Va a ser un proceso muy, muy interesante.
Enrique Cerveto, desde el mundo mundial que hoy pasa por ese valle estupendo en el que estás en el Pirineo, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Y feliz año a todos.
Hemos contado las noticias, ahora escucha las voces del día. Alejandro González Mariscal de Gante es vocal del Comité Ejecutivo de la Asociación Profesional de la Magistratura. Adrián Gil.
Tras la renovación por unanimidad del Tribunal Constitucional, ha explicado en Herrera en COPE que el acuerdo ha supuesto una gran noticia para dar algo de normalidad a todas las instituciones judiciales.
Aun cuando se ha intentado de muchas maneras, y yo creo que buscando de alguna manera la fórmula para incluso cambiar la legislación, cambiar, digamos, esas reglas de juego para hacer los nombramientos, la realidad está en que los nombramientos se han realizado en el momento en que se ha llegado a lo que debe llegarse, a lo que preveía la Constitución, que es el consenso, y se ha alcanzado el acuerdo con la legislación que había.
Miguel Ángel Ruiz es el presidente de la Asociación Española de Consumidores.
Ha estado con Fernando en la tarde de COPE hablando de la medida del gobierno de quitar el IVA a los alimentos considerados como esenciales, como la leche, el pan, la fruta o las verduras. Cuenta que este tipo de medidas van a ser difíciles de aplicar para los pequeños negocios.
Muchos comercios nos han dicho que no van a realizar rebajas directamente del IVA hacia el consumidor final, sino que lo van a aplicar a sus costes, es decir, a amortiguar parte de sus costes que están teniendo con la crisis económica, ¿no? Por lo tanto, en el día a día, pues ahí prácticamente va a ser nula la bajada de precios que vamos a ver, y por tanto, desde esa perspectiva, pues somos muy negativos en cuanto a que se aplique realmente esta rebaja de impuestos de cara al consumidor.
Roberto Prado es teniente del subsector de tráfico de Pontevedra de la Guardia Civil.
Desde primera hora, los agentes de la Guardia Civil trabajan en la reconstrucción del accidente del autobús que se precipitó al río y en el que fallecieron hasta 7 personas. El tacógrafo del vehículo dará nuevas pistas sobre lo que allí sucedió.
Se está utilizando un láser escáner para un estudio tridimensional del lugar. También tenemos un equipo de drones que ha venido directamente de Asturias para realizar también un estudio de lo que es el puente en 3 dimensiones. En principio no tenemos todavía más datos hasta que se haga un estudio total de lo que es el lugar del accidente y luego posteriormente los restos que quedaron del autobús.
Ángela Rodríguez, secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género.
Igualdad ha convocado por primera vez un comité de crisis después de que estemos en el mes con más muertes por violencia machista de este 2022. Asegura que hay que revisar el sistema Biogen y anima a seguir denunciando cualquier signo de intimidación.
estamos disponibles, las instituciones, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, todos los servicios estatales y autonómicos que existen y que protegen a las mujeres, estamos a absoluta disposición 24 horas al día, 7 días a la semana, especialmente aquellos días festivos en los que, como bien sabemos, en muchas ocasiones se recrudecen estas cifras.
8 muertes confirmadas en diciembre y 2 bajo investigación. Y el sonido musical, pues, a ver, Los Herederos de Bob Marley.
Rubén, de Joe Mersa. Ese era el nombre artístico que usaba el nieto de Bob Marley y que ha fallecido a los 31 años. Ha sido una noticia trágica, inesperada, ya que estaba muy ilusionado porque estaba a punto de lanzar su tercer trabajo dentro del mundo del reggae. Hasta el momento se desconocen las causas de su muerte, aunque los primeros informes apuntarían a un ataque de asma.
Tú de reggae no, tú eres de reggaetón.
Soy de reggaetón. He intentado meter a Bakuni, pero Antonio me ha dicho que no. Así que, bueno, es lo que hay.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Una entre 50.000. Esa es la probabilidad de adquirir miopatía nemalínica, que es una enfermedad rarísima. Solo hay 30 casos conocidos en España. Esta enfermedad es de origen genético y se caracteriza por la atrofia muscular. Esta enfermedad te limita a la hora de respirar, a la hora de ingerir alimentos, a la hora de hablar, de moverte e incluso puede afectar a los huesos. A día de hoy no tiene cura y la única opción de conseguirla algún día es la investigación. Algo que persigue Yo Nemalínica, una asociación que está compuesta por 24 pacientes de esta enfermedad y también por sus familiares. Ana Alcalde es la presidenta.
Nuestra patología afecta a alrededor de 9 genes diferentes, entonces ni siquiera entre nosotros somos iguales. Esto nos ha llevado a buscar un tipo de investigación que fuera que nos sirviera para todos. Es una investigación de una medicina personalizada. Lo que le vale a un niño no tiene por qué valerle al otro.
Yo Nemalínica también busca que se hable de esta enfermedad tanto dentro como fuera de los hospitales, para que se pueda ofrecer un mejor tratamiento. Además, para paliar sus efectos, cada paciente puede necesitar distintos tipos de terapia de forma simultánea. Logopedia, fisioterapia, terapia ocupacional, incluso en algunos casos soporte respiratorio. Y todo eso cuesta mucho dinero. Ahí es donde entra CINFA. El laboratorio, gracias a su iniciativa La Voz del Paciente, ayuda a través de un soporte económico a asociaciones de toda España. Yo Nemalínica fue una de las beneficiadas el año pasado con su proyecto Ganar Masa Muscular, una iniciativa en la que financiaron una buena parte de las distintas terapias de los pacientes de esta asociación.
Ha sido tan sencillo como permitirles que amplíen sus horas de terapia donde ya acudían, o ampliarlas en horas, o mantener las mismas horas pero costear ese tiempo de terapia. De tal manera que, digamos, por decirlo de alguna manera, sus familias van a poder tener más tiempo para ahorrar, para continuar con la terapia. Ha sido tan sencillo como materializarlo en sus lugares donde vivan.
Hasta un total de 13 familias se pudieron beneficiar de este proyecto en forma de beca. Entre esas familias estaba la de Lidia. Tiene 40 años, vive en Manresa y padece esta enfermedad desde su nacimiento. Y gracias a CINFA pudo adquirir una ayuda de 100 euros.
Yo acudo 2 veces por semana a un centro de rehabilitación, a unas clases que se llaman de mantenimiento, que las dirige una fisioterapeuta, y lo que hacemos pues son movimientos de estiramientos, de corrección postural, que hacemos un ejercicio para mantener. Pero eso es muy importante, no podemos nunca dejarlo de hacer, porque cuando paramos los músculos se debilitan.
CINFA ya va por su tercera edición de esta Voz del Paciente. hasta 100 asociaciones se van a poder beneficiar de una cuantía de 2.500 euros para sus proyectos, como ha sido el caso de Lidia a través de John Hemalítica. Porque precisamente se trata de eso, se trata de ayudar, de escuchar, de ponerse en la piel del otro y, en definitiva, en la piel del paciente y de las familias. Aquellas asociaciones que quieran optar a las ayudas en esta nueva edición pueden hacerlo en la web lavozdelpaciente.cinfa.com. Tienen de plazo hasta el 18 de enero. Porque entre todos, poco a poco, gesto a gesto, se logra que las cosas cambien. Y en deportes, en un momento llega Manolo Lama, cargado de noticias, ¿verdad, Manolo?
Bueno, cargado de noticias y sobre todo cargado de partidos. Mañana vuelve la Liga con tres encuentros, el que va a jugar el Girona y el Rayo, el que van a enfrentar al Betis y al Athletic Club de Bilbao y el que se jugará en el Metropolitano entre el Atlético Madrid y el Elche. Todos tienen noticia. Además, la última hora del Barça y del Madrid, que también tiene que ver mucho con la Liga, pero con los fichajes de futuro, porque piensa que el día 2 se abre el mercado para contratar jugadores.
Te escucho ya.
Vamos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Por lo que no puede faltar en la Navidad de mi casa es estar con la familia, con los tuyos. Hombre, que esté el platito de gamba, de jamón así bien nutridito.
La cena familiar, porque es de las pocas ocasiones que tenemos para reunirnos y...
Lo que no puede faltar en mi Navidad es la compañía de la familia, de mi padre, de mi madre y de mi hermana, y además de varios amigos. Pero sobre todo y muy especialmente la presencia de un plato especial. El plato que preparaba mi abuela todos los días 25. El pollo con ciruelas tiene además un olor muy característico y es algo que no me puede faltar en Navidad y que hace que me acuerde de ella y de una manera especial.
En COPE, Alberto Herrera vive contigo la alegría de la Navidad.
El Corte Inglés es magia, es Navidad.
Feliz Navidad.
Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo, gritémoslo. Démoslo todo, sintámonos orgullosos, pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tomates en Navidad? Toma, pues claro. Esta Navidad, tomate rosa de la reina. ¡Y qué tomate! Es un lujo para el paladar. Con ese sabor a tomate antiguo, de huerta, que habías olvidado. Y esa carne jugosa, casi sin pepitas, de piel fina. Tomate rosa de la reina, qué gran tomate. De Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada. Los especialistas en tomate.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Cómo está Eva? Buenos días.
Hola, buenos días. Mira, yo te voy a contar las manías de mi pete, mi marido. Tiene que dormir con la radio puesta todas las noches.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Yo creo que es penalti.
Nos escuchas en directo cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.